Y pues sería bueno cada vez conocerlo más.
Y qué bonita palabra, con C. Esa es fundamental.
Pues es que es coincidencial porque yo te conté que yo escucho cuatro devocionales
Sí.
de William Arana, de César Contreras, de Rodrigo Riaño del Castillo y de Elías Hoyos.
Ajá.
Y hoy tres de los devocionales. El primero hablaba sobre la ayuda idónea.
Wow. Y entonces.
Y me pareció súper bonito entender que estar solo también es malo. No es solo estar mal rodeado, sino estar solo contigo también es estar mal rodeado.
Ajá, sí, no es bueno que
Porque
el hombre esté solo, literal.
sí, porque incluso pues hablaba de lo de Adán, hablaba de lo de Moisés. Y yo digo,
Ajá.
siempre vamos a necesitar de alguien en algún área de la vida. En algún área de la
Sí.
vida siempre vamos a necesitar de alguien rodeándonos, apoyándonos, guiándonos.
Literal.
Incluso hasta corrigiéndonos. Porque hay
Sí.
temas pues que como los vemos o con los lentes que usamos, se ven de una manera, pues todas las cosas, ¿cómo es? Todas las cosas son buenas, pero no todas. Pero algunas son camino de muerte.
Ajá,
Entonces, sí.
todos los caminos
Hay
del hombre.
cosas que en ocasiones uno las hace y uno piensa que está bien orientado y no. La verdad es que eso es solamente un tema extra que permite Dios y coloca al enemigo ahí como para desviarlo a uno. La
Sí.
segunda
Ajá.
era también muy bonita, sobre uno de los salmos, el Salmo 40 y algo, no recuerdo, y es que aunque la
Cuarenta y
tierra, no recuerdo cuál salmo era, y es que a pesar de que la tierra se hundiese y se levantasen olas y golpeasen los cerros, no temer. Y oh, esa me pega durísimo. Esa
ajá.
me pega duro porque todavía hay mucho juicio conmigo de no sentirme digno, de sentirme débil, de sentirme,
Condenado.
yo no sé si condenado, creo que tiene mucho que ver con eso, pero creo que ocultamente hay un tema de ego, porque pienso que es en mis fuerzas. Y se me olvida que no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y como en una actitud de no soltar, ¿cierto? De no soltar y en ese no soltar de a veces olvidárseme la fe. Como bueno, hermano, usted está caminando ahí con él, ¿por qué se aflige por eso? Si eso en últimas, Dios es el que lo va a resolver, a disolver o a ahuyentar. Si
Claro.
es de Dios, va a avanzar. Si no es de Dios, lo va a ahuyentar. Y si es parte del desierto que estoy caminando en él, pues justo es.
Ajá, wow.
Entonces eso me parece, te pucha, una bendición más. Y
Claro, es suficiente.
la
¿Sí?
tercera, la vez pasada hablábamos. Era Colonosenses, la de la bendición y la maldición.
La bendición en Deuteronomio.
Ah, Deuteronomio, Deuteronomio.
Ajá.
Y hoy
Sí.
una decía que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, y
Ajá.
que nos permite a nosotros decidir.
Escoge pues la bendición.
Y
Sí, escoge.
ahí está. En ese libre albedrío Dios nos da la posibilidad de escoger como el camino. Entonces yo digo, ¿por qué tan especial ese tema? Porque, pues, digamos que en estas 2 semanas han salido dos proyectos, ¿sí? Uno la
Sí.
semana pasada y al inicio de esta semana una conversación y el martes salió otro proyecto. Y
Ajá.
yo digo, una misericordia. Pero
Ya.
también me pregunto también en esa línea si yo sí soy la ayuda idónea, ¿cierto? Y viene lo que tú dices, o sea, como el sentir en condenación, como en no dignidad, como en el no valorar o valorarme o creer o creerme, ¿cierto? Y bueno, siento que es parte pues como de ese comprender un poquito más el proceso en el que estoy. También igual pues ayer sentí un poquito de frustración porque hace unos días me bloquearon una cuenta en Facebook a la que le había dedicado mucho tiempo.
Ajá.
Y ayer
¿Por
tú,
algún video o algo?
no sé, no sé, o sea, la inhabilitan y
Ellos no dicen por qué.
creo que es porque publicó, porque hice la publicación de muchos elementos al tiempo.
Ya.
Cuentas publicitarias, no cuentas, no páginas ni nada de eso, sino cuentas publicitarias. Y
Ya.
ayer volví a hacer el mismo ejercicio, como 5 horas, y cuando le di publicar a la última parte, ya había publicado 38 y no había pasado nada. Y publiqué los últimos hasta llegar al tope, que son 50, y creo que llegué al tope, o sea, utilicé hasta 50 y bloquearon la otra cuenta. Y yo,
Y
pero,
claro, todo ese trabajo perdido.
claro, pero es súper bonito porque un primito con el que estoy haciendo un proceso, yo no sé si te acuerdas de él, Juan Daniel, el hijo de Martín, que vive arribita en la Leonora.
Eduardo Martín.
Juan
Creo
Daniel.
el hermanito
De Natalia.
de Natalia, sí, claro. Pero ese ya
Exacto.
es un grandulón.
Claro, ya va a cumplir 28 años.
Y ya es un viejo.
Sí, ya. No, pues súper joven, es súper
Sí, claro.
joven.
Entonces.
Entonces me decía, no, tranquilo. Mírelo antes por el lado de que cómo está aprendiendo a manejar de harto esa plataforma.
Sí, claro.
Amén.
Yo no tenía
Amén.
ni idea de eso que dices.
Amén. Amén.
Sí, literal. Bueno, ¿no? Entonces, aquí ya el sistema medio. Vamos a ver si. Sí, creo que ya me ves. Entonces, no, oremos entonces y después de haberte escuchado eso y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy. Padre, yo te doy gracias por la vida de Adrián. Clamo, Señor, tu misericordia sobre su vida. Clamo, bendito Dios, que las puertas que estás abriendo para él, los proyectos que él está haciendo, sean guiados por tu Espíritu, Señor. Entonces yo clamo, Señor, en este momento que tú le des luz, gracia, favor, que él pueda tener reposo. Que toda esa situación de condenación, de todas esas culpas, bendito Dios omnipotente, Padre Celestial, sean sin poder en esta hora sobre su vida, Padre Celestial. Dale la gracia de disfrutar de ti, de disfrutar de tu amor y de comenzar esa nueva vida, bendito Dios omnipotente en Cristo, que tú das a los creyentes para que él pueda ser, bendito Dios, edificado en ti, para que él se pueda sentir amado, perdonado por ti, restaurado. Yo lo bendigo en tu nombre y ruego gracia para que tu presencia esté en medio de nosotros y seas tú sobre su vida. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Bueno, entonces, con base en eso que contaste, pues tú. Lo que has mencionado, el tema de las temas de la estructura, pero quería preguntarte primero algo, ¿cómo te ha ido con los salmos y con los proverbios en estos últimos días desde que no nos vemos?
Bien, bien, sigo. Hoy ya es el día 15. Ya vamos en el día 15.
Corazón contento, corazón alegre, corazón entendido.
Ay, hermano, no. Es una. Yo desde hace muchos años, creo que muy cercano al tema de la invitación que tú me hiciste al grupo de oración, yo decía, ¿cómo es que quienes nos movemos en el tema de hacer empresa o ese tipo de cosas no estudiamos la Biblia? Porque hay mucha sabiduría en comprender no solamente la bendición, la abundancia, en comprender todo ese tipo de cosas, sino también en el comprender por qué no llegan y en el entender que parte del devocional de hoy decía, para que tiemblen y tengan temor los que te vean, como por esa certeza, como por esa confianza, como por esa presencia de Dios en ti, en tus actos y en tus actitud y en tus comportamientos. Y yo decía, ¿cuánto me hace falta?
¿Cuánto? Sí, señor.
¿Cuánto me hace falta? Y muchos de los salmos hablan sobre cómo nosotros mismos somos fuente bueno, cómo nosotros mismos creamos la vida que tenemos, ¿cierto? Si es una vida misericordiosa, con muchas bendiciones, y si es una vida
Sí.
miserable, pues con muchísimos sufrimientos y muchísimas cosas. Y en el tema de proverbios, no, hermano. O sea, eso debería ser así, ¿cierto? Uno debería no solo de conocerlos, sino de reconocerlos para poder cotidianamente entender qué es lo que está sucediendo y aún sin entenderlo, poder discernir que es justo. O sea, no entiendo por qué todavía me está pasando esto, pero es justo lo que me está pasando por las cosas que he hecho, pero también por las que no he hecho.
Eso es.
Y no, ha sido súper bonito, ha sido, es súper tranquilizante, porque incluso, yo no sé, hace 15 días que yo decía lo del tema de los formatos de oración, uno de los
Sí.
muchachos decía, no, pero es que de pronto eso no le ayuda a las personas o ese tipo de cosas porque se van a dedicar a repetir oraciones vanas. Y lo único que yo evidencio claramente de por qué nuestra oración cada vez no está más ceñida a la Biblia es por el desconocimiento que tenemos de ella. Porque si la conociésemos y meditásemos en ella recurrentemente, tendríamos muchos argumentos para acercarnos a Él en su palabra, en sus términos, en sus promesas, en cada uno de los elementos que Él ya nos colocó en las manos en bandeja de plata. Y hemos sido necios en no buscarlo y pues gloria a Dios que levanta como esa emoción, esa sensación, esa sed, esas ganas, ese deseo
De hacerlo.
de hacerlo. Y mira lo que tú decías, soñé que necesitabas ayuda. No, ¿de qué?
Dios no se equivoca, ¿cierto?
Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca, tal cual, Dios no se equivoca.
Ahí, digamos, ahí lo que mencionaste me parece luz y revelación. Eso te lo reveló Dios. Porque nosotros en ningún momento, cuando enseñamos esas cosas, no enseñamos a repetir, a hacer vanas repeticiones, porque si no estaríamos otra vez cayendo en el tema de la camándula. Lo que está, y no con eso estoy juzgando, ni criticando, ni señalando, porque yo vengo de ese tipo de enseñanza. Solamente que lo que estamos buscando es que en la medida que la persona se va relacionando así como tú lo estás haciendo con Dios, ya va entendiendo que es que nosotros no estamos haciendo una vana repetición, lo que estamos es entendiendo el corazón de Dios, y en la medida que yo voy entendiendo lo que hay ahí establecido, yo le estoy hablando en los términos de Él. Entonces, cuando yo conozco lo que Él dice en su palabra, pues si salió de su corazón, entonces yo voy a orar, si voy a orar es porque voy a hablar con Él, le voy a hablar en sus términos, no en los míos, no en lo que yo pienso, sino en lo que Él estableció. Entonces, me parece una gran victoria que Dios te ha dado, porque realmente eso no lo recibe todo el mundo. Mira, la gente piensa que son repeticiones, nada que ver. Solamente que es por ese mismo, porque de pronto no, son momentos diferentes de las personas y no se le ha abierto los ojos de pronto a la personita frente a ellos. No juzgo eso, no lo señalo, y antes insistimos para que la persona pueda tener esa luz, pero ya que tú las tienes, con base en eso, pues vamos a pues Dios ha dado pie para que puedas avanzar en ese sentido. Y, pero es una gran victoria, ¿por qué? Porque te lo reveló Dios mismo. O sea, no es que aquí te metimos en la cabeza, Dios, o sea, Dios te traigo la luz, no, es que esto es importante. Entonces, cuando se hacen, eso se llaman oraciones proféticas, que son oraciones proféticas que tú oras conforme a lo que Dios ha dicho. Eso es una oración proférica. Entonces, Señor, tú dijiste que, por ejemplo, que si damos al pobre no tendremos pobreza, tú ya lo estableciste, eso está en Proverbios. Entonces, Padre, Yo le he dado a los pobres. A primero, perdóname por no darle a los pobres si no lo he hecho, ¿cierto? Segundo, si lo estás haciendo, padre, yo le estoy dando a los pobres. Por ende, yo no tengo por qué experimentar ese tipo de cosas porque son contrarias a lo que tú estás diciendo. O sea, la pobreza no tiene por qué hallar cabida en mi vida, porque conforme a lo que tú estás diciendo, no tiene derecho porque está. ¿Me entiendes? Igual la enfermedad. Padre, no es que tú dijiste que Jesús en la cruz del Calvario, dijiste que Él tomó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, en ese sentido, la enfermedad tiene que irse de mi vida. Eso está en Isaías 53. O sea, es como los beneficios, la legalidad es mi fe. Entonces, Señor, entonces, porque eso es importante. Vamos a Romanos 10. Y lo vas a leer del 14 al 17.
Romanos 10. Romanos 10, del 14
al 17.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuando hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Ok, entonces mira lo que dice. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando uno realmente tiene fe, no es fe por fe, ni... y es muy diferente a los temas motivacionales cuando eso, te motivan a algo. Así ponga pensamiento positivo, y no con esto quiero pues ofender, ni mucho menos ese tema, pero lo que quiero establecer es que esto, la verdadera fe de la que habla Dios, es una fe que es por el oír su palabra. Mira que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es cualquier persona que se acercó a Dios, que tú ves a Jesús en los evangelios, él mismo les dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué? Porque es que la fe viene es porque tú estás escuchando de Dios, porque Dios te está hablando. Entonces, así tú no lo percibas, es el mismo el que te está animando, es el mismo que te está dando. Entonces, cuando alguien, no es que usted tiene que tener fe. No, entonces yo tengo fe. Entonces es más es como una obstinación, como una, sí, un positivismo, que muchas veces también Dios aún, a través de eso, bendice a la gente, porque es que Dios no bendice a la gente solamente porque tenga fe. Dios bendice porque es padre y porque nos creó, ¿cierto? Hace llover sobre justos e injustos, saca el sol sobre justos e injustos, o sea, todos, o sea, él es amor. Entonces, las personas confunden en ocasiones que sus teorías, el hecho de que Dios les beneficie, entonces es que ellos tienen la razón. Tú ves una persona, un ateo, que para la Biblia no existen ateos, para Dios no existen ateos, los que existen son necios, así le llama la Biblia a los ateos, les dice necios, dice el necio en su corazón no hay Dios, y sin embargo Dios los prospera, les da lugares de honor, les da plata, les da salud, ¿cierto? Pero ¿es por qué? Porque nació de su corazón, ¿cierto? Así lo aborrezcan, hablen mal de él, sin embargo, en el camino Dios va creando espacios en su corazón para que haya una necesidad de Dios. Solamente que es la persona, y Dios de diversas maneras le habla a la persona, así viva en la, en el, en una isla por allá recóndita, porque es que Dios no solo habla a través de predicadores, Dios habla a través de muchas formas. Entonces, la fe dice que es por el oír y el oír por su palabra. ¿Qué ha ido pasando en la medida que tú has ido estudiando su palabra? Ha dado fe en tu corazón. O sea, la verdadera fe es en, no, yo tengo fe en Jesucristo, pero no sabes ni siquiera qué es, qué hizo, qué beneficios tiene por él. Y con eso no juzgo la religión tradicional, ¿no? Porque venimos de allá y de alguna manera eso nos ha bendecido. Pero como está establecido y ya lo leíste, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mira en el versículo 16 que dice, mas no todos obedecieron. Pablo está hablando, aquí creo, por ahí unos 25, 30 años, no sé, más o menos, después de haber muerto Jesús. ¿Verdad que Jesús es un antes y un después en la historia? Muere en el año 30 y creo que él murió a los 33, pero supuestamente a nivel de la historia es el 32, bueno, lo que haya sido. Cuando muere, después de que él muere, él levanta a sus discípulos, o bueno, se levantan sus discípulos, hay un avivamiento en Hechos de los Apóstoles. Están los evangelios y hechos de los apóstoles, ¿qué es? ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles o los discípulos de él cuando él ascendió a los cielos? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ese mover en las naciones, porque ellos fueron dispersos a través de una persecución y pudo llegar el evangelio a Europa, a Asia, bueno. Entre ellos se levanta Saulo de Tarso, que es hoy llamado Pablo, y que fue uno de los mayores evangelistas, porque el hombre, lo que pasa, así en resumen, es que él perseguía a la iglesia, y recuerda lo que hablamos la vez pasada, cuando él se encuentra con Jesús, lo que hace es redimir esa situación, y ya todo ese conocimiento que él tenía, toda esa preparación que él tenía en contra de la iglesia, ahora con la unción, la revelación y el amor de Dios, se convierte en un bello instrumento a naciones. En varias naciones él llevó el evangelio. Esto fue más o menos 33, digamos 20, 25 años después que él escribe esta palabra en Romanos, a los romanos. Él creo que está, no sé si está en la ciudad de Éfeso y lo escribe desde allá y envía una carta. Romanos es, son cartas, cuando tú ves Gálatas, Corintios, Romanos, Éfeso, son cartas que él escribía y enviaba y allá las leían ante toda la iglesia, ¿cierto? Entonces, así como si yo escribiera de aquí a los pereiranos, entonces a los romanos yo les escribo de acá y envío esa carta, ¿cierto? Entonces ya en un concilio, ya más adelante, pronto Dios dará la oportunidad, en un concilio que hubo por allá en 1500, bueno, entonces hubo una reforma en la iglesia católica porque se está ese avivamiento con Hechos de los Apóstoles, luego en la época de Constantino, este hombre. Ahí en Constantinopla y toda esa vaina, el hombre lo que ve es a través de una revelación, lo que existía era el catolicismo, no, lo que existía era ese remanente de la iglesia que a través de Hechos de los Apóstoles se había levantado, que fue más o menos hasta el año con Juan, que se escribe Apocalipsis como en el año ciento algo, porque Juan tenía más de 100 años, hasta ahí, y ya de ahí para allá todo ese mover evangelístico con la gente que iba heredando eso, ¿cierto? Y ya con Constantino, creo que es ahí donde se levanta ya la iglesia católica. Y el hombre, para quedar bien con los romanos y para quedar bien con los cristianos, porque el hombre al salir de una batalla, hasta donde tengo entendido, vio una cruz en una visión. Entonces él saca esa cruz de los cristianos a la batalla y Dios le da una victoria contundente. Y entonces él se vuelve al cristianismo, pero para quedar bien con los romanos. Entonces hace una mezcla ahí toda loca y sale el catolicismo. Entonces, pero eso, creo que eso fue en, mi, en el 800, yo no sé exactamente fechas. El tema que, cuál fue, que este hombre, por quedar bien con los romanos, entonces a las figuras importantes de la iglesia primitiva, o sea, los primeros de hechos de los apóstoles que estuvieron con Jesús, Pedro, Juan, les pues dijimos, no, digamos que estos son los santos. Entonces, pues como los romanos tenían tantos dioses, Júpiter, la diosa Marte, Venus, ¿cierto? Ellos tenían un montón. Entonces, ¿el qué hizo? Como fundir esas dos religiones. Entonces, la religión, como tenía el nombre de los romanos, como no sé cómo se llamaría, y los cristianos, y se formó la iglesia católica, ¿cierto? Porque Jesús no vino a fundar una iglesia. Entonces, que a Júpiter y a no sé quién, entonces era el mismo Pedro de allá, ¿listo? Que Neptuno, entonces que Juan, entonces tú por eso encuentras en la iglesia católica que los santos, pero era que ellos en Roma tenían muchos ídolos, muchos dioses falsos, entonces para quedar bien con ellos y quedar bien con los cristianos, entonces fundamos esto, ¿cierto? O sea, una obra, pero Dios tiene control de eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, Jesús nace más o menos en octubre, noviembre, entre octubre, entre septiembre y octubre, que es la época de los tabernáculos, que es una fiesta que se celebra. Pero como para los romanos, el dios sol y el solsticio de sol creo que es la celebración que ellos hacen el 24 de diciembre, entonces, para quedar bien con los romanos y quedar bien con los cristianos, ¿no? Entonces digamos que Jesús nació el 24 de diciembre, ahí celebramos, quedamos bien aquí, quedamos bien acá. ¿Sí me hago entender? Entonces sí, se empezaron a hacer un poco de cosas que nada que ver con lo que había establecido la palabra, nada que ver, cosas religiosas, cosas muy de la carne en que, por ejemplo, un hombre, Dios había dicho que aún sus pastores, sus servidores debían ser casados. Tú lees la palabra y decían que ser casados, y no, ya la Iglesia Católica dijo, no, a nosotros nos parece que deben ser una vida
Salir.
consagrada y no se pueden casar. Entonces, y empiezan a ir con cosas totalmente, lo mismo las mujeres, a un celibato que Dios no los mandó, sabiendo que Dios le dijo, oye, no, 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 porque como tú lo decías ahora, no es bueno que el hombre esté solo, fue algo que desde que Dios hizo al hombre. Entonces ese tipo de cosas de la carne empezó a crear maldad, porque si no hay una continencia entre el área sexual, entonces tú ves una iglesia católica con tantas, porque siempre eso se hace en oscuridad, oculto, maldades, perversiones, bueno, en fin, no, no es el tema. Pero ¿a qué voy con eso? En 1500 más o menos se hace una reforma, se levanta uno de esos hombres sacerdotes que es Martín Lutero. No sé si te has visto la película, y el hombre, creo que fue en 1497, no, no, en 1517, creo que se fue porque en el 2017 se celebraron los 500 años de la Reforma. ¿Y qué fue eso? Que el hombre empezó a estudiar la palabra. Él era, creo que, un monje franciscano, creo. El hombre se empezó a estudiar la Biblia, porque ellos no. Como siempre, te presentan es un libro, no la Biblia, sino otros libros. Tú estudia esto, pero no acceso a la Biblia. Y el hombre empezó a estudiar la Biblia y se encontró algo que le llaman las 95 tesis de Lutero. ¿Y él qué fue lo que hizo? Se encontró de que la Iglesia Católica en ese momento tenía 95 cosas en las cuales estaban totalmente desfasadas de lo que decía la Biblia. Entonces, con ese hombre es que empieza la iglesia protestante, que es de donde venimos nosotros, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Que ese hombre se dio cuenta, vean, ustedes están torcidos, ¿cómo así que el purgatorio? ¿Cómo así que ustedes van a venir a decir aquí que pague una plata para que su alma no vaya a un lugar sabiendo que Dios dice en su palabra que después de que el hombre muere va al juicio? Entonces, ¿cómo así que ustedes por plata? Y cuando vas y entiendes los temas comerciales de aquel entonces, era que la Iglesia Católica necesitaba billete para poder financiar sus cruzadas, para poder financiar sus edificios, porque la plata está metida en medio. La Iglesia Católica está donde están las fuentes de mayores negocios, que están donde está el oro, está donde están las armas. O sea, realmente ellos están metidos en los poderes económicos. No con eso juzgo, porque el problema no son los católicos, el problema es la institución. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que con esa reforma nace la iglesia protestante. Por eso se llama la reforma. Nace la iglesia protestante. Entonces es una derivación. Entonces está la iglesia católica, la iglesia protestante. Y ahí es, ¿te acuerdas cuando las famosas que mataban a gente en Europa, las que perseguían a la gente, los quemaban, que porque eran brujas, ¿cómo era?
Por eso no es lo de
Ay.
las cruzadas.
No,
Ah,
las
ya.
cruzadas, Las cruzadas ellos los patrocinaron, plata de la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque es que la Iglesia Católica lo que ha manejado es poder. Eso es un reino realmente. O sea, hoy la Iglesia Católica es un reino, realmente. Es como si fuera un país, mira el Vaticano, y tiene un rey que es el Papa, que es el sumo pontífice y tiene los poderes allá, tanto espirituales como de gobierno. Pero en la época de la Inquisición, ¿qué fue lo de la época de la Inquisición? Que a la Iglesia protestante la persiguieron. Eran puras herejías y no sé qué, pero realmente tenía que ver con un componente espiritual donde la Iglesia Católica se levantó en contra de los protestantes, ¿cierto? Y que era la protesta de que ustedes tienen ahí unos formatos, unos fundamentos que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Volvemos al tema. Entonces, de ahí es donde sale la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Entonces, ya de la Iglesia Protestante nace. Entonces la gente empieza a estudiar y según la revelación, entonces salen unos que, digamos, más asentados en la palabra y solo la palabra, pero no hay una manifestación del Espíritu Santo. Y hay otros, son como los dos extremos, unos que dicen, no, hoy no hay sanidades, hoy no hay liberación, eso solo era para los días de Jesús, pero hay otros que son como extremos, dos polos. Y el otro es que todo es un mover del Espíritu Santo, todos son sanidades, entonces eso va muy unido a las emociones. Esto encuentra en las iglesias bautistas, las iglesias pentecostales como muy al tope, pero también encuentras iglesias independientes, gente que hay cosas que se le llaman sectas, o sea que nada que ver, cogen las cosas y las acomodan a lo que ellos están ahí. Entonces uno debe ser muy cuidadoso con eso. ¿Por qué te estoy contando todo eso? Como para contextualizarte en qué estamos, ¿no? Donde nos congregamos es una iglesia independiente. Por eso tú ves que se llama CCM, no tiene una denominación, no hace parte de algo. Fue algo que Dios levantó y ceñido a la palabra, ¿cierto? Ceñido a lo que Dios dice. Y vuelvo a eso. Todo este contexto para decirte, así como la reforma protestante, reforma lo que venían enseñando la iglesia católica, por eso te conté dónde nació, eso fue nacido de alguien que se paró conforme a lo que decía la palabra. No es que la palabra dice tal cosa y se les paró allá, creo que fue en Alemania, sí, porque él era un alemán, se paró en una de esas basílicas y les puso las 95 tesis y se las pegó para decirles, no estoy de acuerdo. Y le hicieron una persecución, por eso, y en Alemania se levantaron muchos en esta reforma, muchos hombres, por eso tú ves que esos hombres fueron, esas naciones eran muy prósperas, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, bueno, algunos de esos Países Bajos, esos, en inicio, el Evangelio nació de ahí, Inglaterra, porque ahí se levantaron hombres que protestaron con esa reforma, dijeron, no, esto no es lo correcto. Y muchos de esos reyes pusieron en acuerdo su país con base en la palabra y fueron prosperados porque Dios prospera. Inglaterra envió grandes evangelistas luego en la colonización de Estados Unidos y por eso tú veías, solamente que eso va disminuyendo, tú veías cómo Estados Unidos ha sido un país muy próspero porque en sus fundamentos de como constitución habían ido metido la palabra de Dios. Solamente que a medida que ha pasado el tiempo eso lo han ido sacando y a medida que lo han ido sacando los países para abajo. Es la realidad. Entonces vuelvo al tema, ¿por qué inicié con eso? Porque ahí en Romanos, ¿qué lo leíste? Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que fue lo que Dios te estableció ahora, ¿cierto? Él te dio un fundamento y a medida que has ido leyendo, Él te da fe. Y mira lo que dice en el versículo 16, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cierto? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tu Biblia debe tener ahí, cuando termina ese versículo que es el 16, tiene como una letrica al final, como una o como un número especial, algo que
Isaías
identifique.
53:1.
Exacto. Entonces vamos a Isaías 53:1. Cuando veas esos numeritos,
Yo siempre los
lo que
había
está.
visto y me generaba curiosidad qué significa, pues porque lo estoy viendo en el teléfono, pero
Eso. Lo que te está diciendo es que eso que estaba diciendo Pablo ahí lo escribió Dios en otra parte. Vamos a Isaías 53, versículo 1. ¿Tú la tienes física o solo así virtual
no,
la Biblia?
también la tengo
Es mejor que la tenga. Ah, pero me imagino por el tamaño.
Sí, es por
Es
el tamaño.
mejor conseguir una en papel grande para que puedas, porque la Biblia te va dando como, te relacionas con ella así, como, ah, yo vi esto acá, no sé en qué hoja, pero aquí lo encontré. ¿Y qué dice ahí en Isaías 53:1?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se manifiesta el brazo de Jehová?
¿Por qué quería hacer eso? Mira que esta palabra son 700 años antes de Jesús. 700 años antes. Y Pablo la está citando a los romanos. Pablo, ¿qué les está diciendo? ¿Cómo está escrito? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? O sea, les está recordando lo que está escrito. ¿Sí me hago entender? Entonces, mira que la predicación de palabra de Dios es a través de lo que está escrito. Y sigue leyendo qué más dice en Isaías 53.
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por heridas de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
¿Qué más sigue?
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Ok, ¿qué encontraste ahí en ese texto de Isaías 53?
La redención. La
Esa fue la
redención.
obra. O sea, en eso se resume lo que se hizo. Y Pablo ya allá en Romanos les está diciendo, como fue escrito, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, así parte él diciendo este texto, ¿cierto? Entonces, a lo que vamos es, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú lo que has venido haciendo es que a medida que has meditado en su palabra, Dios te ha dado fe. ¿Y qué es la fe? La fe es como tal oír a Dios. Eso, en eso se basa la fe de un creyente, en lo que Dios ha dicho. Por eso, cada que tú, digamos, necesites, o sea, Dios te empieza a hablar a través de los devocionales, a través de las personas, a través de las reuniones, pero todo lo vas a filtrar conforme a su palabra, siempre. Ahora, hay cosas que necesitan revelación de esa palabra, ¿cierto? Porque hay que entender que fue escrita en un contexto. Hay que entender que fue escrita ¿en un qué? Para un pueblo específico que estaba viviendo unas situaciones específicas, ¿cierto? Digamos lo que se enviaba o el mandato, por ejemplo, un mandato específico para la salud cuando estaban viviendo ellos en el desierto, pues hoy no nos aplica porque pues ya estamos en otras condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, que cuando salgan del desierto y van a hacer sus necesidades, lleven una pala y salgan, caminen, pero es que eso ya no nos aplica porque nosotros no estamos en ese entorno, tenemos una letrina en casa, si la podemos llamar así, ¿cierto? Entonces hay cosas que en la medida que uno va meditando en su palabra, Dios le va revelando y aún a través de sus, por eso él escoge maestros, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, para que vayan edificando el cuerpo de Cristo, a quienes ellos eligen para esa labor, ¿cierto? Y les va dando la competencia que él requiere y llama pues a sus personas a ello. Entonces, vamos ahora, todo esto para decirte, oye, lo que está produciendo Dios en tu vida es fe. La fe no es un positivismo, sino oír a Dios. Entonces, cuando tú vayas a, Señor, yo necesito fe para esto, tú le vas a decir, háblame en esta situación, yo necesito que tú me hables. Y él, en medio de eso, te puede dar un sueño. Por ejemplo, el sueño, una de las formas en que Dios habla es, por ejemplo, a través de los sueños. Por ejemplo, a mí me habla por sueños. ¿Y por qué? ¿Cómo decirlo? Bueno, es una manera de hacerlo, ¿cierto? Es una manera. Otra es a través, obviamente, cuando uno está meditando en su palabra. Otra, a través de sus servidores. Cuando tú te estás congregando, Dios te está hablando a través de sus servidores, ¿cierto? Otra, a través de. Por ejemplo, cuando tú estás escuchando esos devocionales, Dios te está hablando. Obviamente tú lo filtras siempre con lo que dice la palabra. Por ejemplo, el otro día alguien me preguntó, ven, yo quiero que hablemos un poquito más de lo que dijiste frente a que Dios es el primer
Fuente de maldición.
fuente de maldición. Y yo le dije, ah, pues en últimas no quise herir sus susceptibilidades con él. Y lo que le dije, ven, de pronto lo dije de una manera que podría haberlo dicho de una mejor manera. De pronto desobedecer a Dios es la primera fuente de maldición. Que en últimas es eso. Pero realmente Dios mismo se hace responsable que hay maldiciones que él mismo ha declarado que vienen a tu vida si no pones por obra su palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Solamente que de pronto hay formas de decirlo. Yo lo puedo decir de esa manera para no, para que sonara mejor, digámoslo así. Aunque fuera el mismo fundamento, pues decir las cosas de una manera diferente. Entonces, él me dijo, sí, tienes toda la razón, yo entiendo lo que me quieres decir y es totalmente claro y lo que dices es cierto, pudiste haberlo dicho de una manera diferente, ya, no hay problema, ¿cierto? Porque el fundamento es ese, pero a lo que iba es que Dios te puede hablar de diversas formas, aun cuando estamos compartiendo. Entonces, en lo que nos unía con este hombre que me decía eso es igual, él decía, yo comprendo lo que tú estás diciendo porque la Biblia lo dice, Dios mismo lo dice, y vendrá maldición sobre ti, Dios estaba diciendo maldición, sino que él se sentía como para mí Dios es una cosa tan maravillosa que me duele mucho que digan que él saca maldición, así la Biblia lo diga, ¿sí me hago entender? Sí, es un tema
Sí.
de cariño y corazón, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo sé que mi papá es un borracho, pero es que para mí es una persona tan hermosa que a mí me duele que tú digas que es un borracho, así yo lo sepa, ¿cierto? Es un tema ya de temas del corazón, pero obviamente uno bueno, yo no voy a hacer este ejemplo como comparando a Dios, sino desde el símil, de decir, no, sí, es que igual yo le estoy sirviendo a un pueblo que necesita oír palabras que le agraden, palabras que lleguen, y la idea no es que yo diga lo que yo quiera decir y entender lo que yo quiero dar a entender, sino que le entienda. Entonces, listo, tienes toda la razón, voy a decirlo de una manera diferente, siendo el mismo fundamento y es real. Desobedecer a Dios es la primera fuente de maldición. Entonces, quiero que vayamos a Romanos. No, primero vamos a
Ya para ir terminando, creo que hoy hablé mucho. Vamos a Corintios capítulo, segunda de Corintios, capítulo 12. Ay, no. Me perdonas, capítulo 5.
Segunda de Corintios 5.
16 al 21.
De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio ministerio de la reconciliación. ¿Del cual? ¿Hasta cuál, perdón?
Hasta el 21.
Y nos dio ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Amén. Pues mira lo que dice, algo tan maravilloso. De modo que si alguno está en Cristo, y tú ya estás en Cristo, ¿cierto? Si tú murieras hoy, ¿para dónde vas, amigo?
Al cielo. Al juicio. ¿Listo? Eso al, es juicio. Claro, al juicio.
Al juicio. Pero en el juicio final, por esa obra de la sangre, tú entras al cielo.
Yo tengo ahí una inquietud. O sea, todas las personas que han muerto están esperando el juicio. No están en el cielo.
No, lo que pasa es que, según Hebreos, dice que los hombres mueren y de una van al juicio. De una. Y entonces, ahí en el juicio, digamos que, ¿cómo decirlo? Todos los hombres vamos a ese... digamos que la persona que creyó en Jesús se va directamente a, digamos, al cielo, ya tiene una entrada, ¿cierto? Yeah. Solamente, y lo mismo los muertos, ya va derechito para abajo, solamente que hay una segunda venida de Jesús donde los muertos van a resucitar, donde hay un juicio de Dios que se llama el trono blanco, donde directamente ya es una, le llaman la segunda muerte, donde ya es una muerte eterna, eterna. O sea, tú no aceptaste el evangelio de Jesús, que fue, y dicen, pero ¿por qué Dios tan malo? No, es que mira todo el costo, mira lo que fue Isaías 53, el costo que hubo para la salvación, como para menospreciarlo. Por eso el infierno fue creado por el mismo amor de Dios. Es que el costo es tan alto que tú cómo lo vas a despreciar si a ti se te anunció. Entonces, por eso la muerte eterna es por despreciar esa obra. ¿De acuerdo? Ahora, las personas que creyeron como tú y yo, que vamos a la presencia de Dios, morimos, aunque voy a estudiar un poco más de ello para, digamos, traerte un poco más como de cosas un poquito más profundas y claras, vamos a un, digamos, a un tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo nosotros somos salvos, nosotros ya, o sea, no vamos a una muerte eterna. Lo que sí es que se nos va a juzgar es por la nuestras obras. Si me hago entender, ya no por pecado, ya no, ya porque fuimos salvos, por, o sea, con claridad que ya somos salvos por la sangre de Cristo, solamente de que ahora, por en ese tribunal, lo que vamos a hacer es por las obras que ya hemos hecho. Entonces uno dice, pero no, pues que la fe no es por obras, sino por creer en Cristo, entonces no entiendo. No, sino que ahora que crees en Cristo, las obras que haces son consecuencia de creer en Él. Tú ya ahora no vas así. Amas a tu mamá y amas a tu familia porque tú quieres ganar algo, porque tú eres tú mismo. No, es la consecuencia del amor que tú recibes de él. Es la fe, ya se produce las obras. Por eso dice, si que dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo, por ende, como consecuencia, hay obras que lo manifiestan. Como tú lo has hablado varias veces, de hablarle a los demás, de ser amoroso, de demostrar el amor que recibí. Porque si no, ¿cuál fe? Entonces usted me dice que tiene fe, pero no se le nota. Porque mire cómo trata a la mujer. Mire que usted me dice que tiene fe, va a una congregación y ni siquiera es capaz de pedir perdón a los hijos por todo el daño que les hizo. Entonces, ¿cuál fe? Ahí es donde sale el falso testimonio. Entonces, ¿qué pasa en ese tribunal? Entonces está el tribunal blanco, que es donde la gente va a ser juzgada, pero para una muerte eterna, donde se le va a decir, oye, no, tú no aceptaste ese amor por toda la eternidad. Pero para nosotros, los creyentes, los que vamos es al tribunal de Cristo. Y ahí lo que vamos a hacer es juzgado es por, digamos, si tú fuiste una persona que con dones y gracia, digamos, siendo un jefe, pues sí, creías en Dios y todo, pero no usaste lo máximo eso para lo que tú has dicho, es tanto eso que otras personas puedan recibir eso mismo, entonces, pues, y tuviste la posibilidad. Y una de las cosas que estudiosos dicen es que ahí se va a definir en qué lugar vas a estar en esa nueva Jerusalén, que es estar con él por la eternidad, porque hay gente que va a estar muy cerca de él, pero hay gente que va a ser salva, pero va a estar más alejadito. Es algo que
en un momento profundo. Sí, eso es una de las cosas que requieren fe, ¿cierto? Porque es místico, ¿cierto? Es un tema ya no terrenal, ¿cierto? Es algo que quizá excede nuestra comprensión y que yo creo que es una de las cosas que a mí particularmente me genera como inquietud, ¿cierto? Me genera como creo que es ego, el querer comprender algo que quizá uno no tiene capacidad para entenderlo. Pero sí creo que es una pregunta que se suscita mucho en las personas de, bueno, ¿y si yo muero ya, entonces a dónde voy? ¿Cierto? Porque creo que ahí es donde los católicos sacan, no, pues mientras tanto, mientras vas al purgatorio para ir limpiándote y sanando, a ver si en el juicio final entonces te salvas o no, y por eso piden oración y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Supongo que de ahí lo desdibujan para poder generar ese tipo de cosas. Pero creo que pues, en algún momento Dios dará ahí como claridad o luz.
Y paso a paso. Por lo menos ahora es importante algo, que tú sepas esto que dice. Aunque eso es muy importante, pero a hoy, porque como pues vamos como creciendo en Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, versículo 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La semana pasada que tú formalmente recibiste a Cristo en tu corazón, recibiste su salvación, comenzó una nueva vida en Cristo. Ese hombre, Adrián, pecador con esa naturaleza, murió en la cruz. Murió en la cruz y tú eres un nuevo hombre. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo cual, la condenación, o sea, el hecho de culparte a ti mismo, de autojuzgarte, de autocuestionarte, de auto, ya va en contra de la obra que Dios hizo. Porque si Dios ya te salvó, ya te limpió, ya te perdonó, si Él hizo una obra tan tenaz que tú la leíste ahorita en Isaías 53, entonces el estarte condenando es totalmente contrario a lo que Él hace. Porque ven, si tú te vas a cargar por algo que tú ya hiciste, sabiendo que yo ya te perdoné, entonces no has entendido lo que yo hice por ti. ¿Sí me hago entender? No a modo de crítica, ni mucho menos, pero es lo que pasa. Entonces, si yo me autojuzgo, me autocondeno, o estoy continuamente repitiendo el pecado pasado que yo hice, ese dolor, entonces, ven, necesitamos que entiendas que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Que fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
¿Sabes que de pronto es? Sí, el aún no haber recibido eso. O ¿cierto? Aún como que no considerarse uno en dignidad de recibirlo. Pero vuelve nuevamente el tema de considerarse en dignidad. O sea, si es un regalo, o sea, no tienes que ser ni digno ni indigno, es un regalo. O sea, simplemente ahí está para tomarlo y es parte como de esa racionalización de las cosas. Esa
Sí.
racionalización de las cosas.
No, pero qué bien que tienes esa conclusión porque esa es la base. Por eso ahí ya entiendes, no es que esto es de gracia, esto es gratuito. Por eso la palabra gracia, es la palabra misericordia. Porque si no lo puedes entender así, después tú vas a exigirle a otro como si fuera por ti. Es que hermano, eso no es sino, no es sino tener fe, no es sino dejar las drogas, eso no es sino, vea. Pero cuando tú te sientes aún tan incapacitado de poder entender que algo tan maravilloso tú puedas tener acceso sin que tú lo hayas hecho, ahí se te bajan a ti como esos bríos y dices, no, padre, ¿yo cómo le voy a exigir a este que entienda algo que ni yo entendía? ¿Cómo? Antes yo pido misericordia por esta persona, Señor, porque esto se recibe es por gracia, esto es por revelación. Ahora que tú has visto que después que, digamos, tú exististe un grupo de esto hace años atrás, y solo después de, no sé, 8, 9 años volviste, 7 años, ahorita tú no vas a estar juzgando usted porque no cree en Dios, porque no, tú dices, no, es que mira lo que pasó conmigo, esto no es del que quiere ni del que corre, esto tiene que ver, no tiene que ver con la persona, sino con la obra de Dios. Entonces ya le baja uno al asunto, ¿sí me entiendes? Ya le baja uno a la carga y así nos volvemos más misericordiosos con las personitas.
Claro.
Entonces, ya para terminar, vamos a Romanos. Sé que no, hoy no vimos nada de las oraciones, pero es que creo que con los salmos, tú, con el tema de las oraciones, eso te da una luz impresionante. Y vamos a Romanos en el capítulo 8, del versículo 1. Al 14.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Ok, entonces mira que comienza para que lo estés meditando. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas que en el Corintios estudiamos? Los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Y aquí dice que los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Y cierra ahí en el versículo 14 diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ahorita como hijo de Dios, lo que vas a hacer es pedirle que pueda ser, ¿qué? Ay, espérame un segundito. Que pueda ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es como la idea, que pueda ser guiado por él, que pueda ser, porque eso, un hijo de Dios es guiado por su Espíritu. ¿De acuerdo? Voy a bajarle aquí a esto para que, por si se presenta este problema. Vamos acá. Entonces, voy a hacer una corta oración por ti, porque ya me tocó conectarme. ¿Tiene sentido esto que hemos hablado?
Sí, sí, súper bonito. Muchas gracias.
Después, no estudiamos el tema de las oraciones. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que con la palabra Dios ya te ha ido edificando. Ya te ha ido edificando. Y en una próxima oportunidad, entonces, miramos a ver cómo vas en el tema de la oración. Pero ahorita lo que quería atacar era el tema de la condenación. ¿Cierto? Era como atacar eso. Porque eso es una obra de la carne. Esto que dices, eso de la condenación es una obra de la carne, que tú te condenas, que tú... Pero ahora entonces tú vas a empezar, no, padre, si tú hiciste una obra tan bonita por mí, si pagaste un precio tan alto por mis pecados y dices que ya lo perdonaste, si yo sigo condenándome, si sigo con eso, o sea, eso es contrario a lo que tú dices, ¿no? Yo me arrepiento de autocondenarme, me perdono a mí mismo por mis errores, reconozco que me equivoqué y si hoy debo afrontar alguna vergüenza, algún cuestionamiento, algún señalamiento, es justo. Pero no voy a seguir yo dándole el látigo porque eso no es espiritual, según lo que dice la palabra. Porque los que son de Cristo, nuevas criaturas son. Amén. Y los que están en Cristo, ninguna hay condenación hay para ellos. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, ¿de acuerdo?
Amén.
Listo, voy a orar por ti. Padre, yo te doy gracias por la vida de Adrián. Ruego que tus milagros, tu poder y tu gracia lo acompañen, lo vivifiquen, lo bendigan. En esta hora, en el nombre de Jesús, le ordeno a toda condenación que hay en él irse. Irse en el nombre de Jesús, que él reciba paz, tranquilidad y gozo, y que por el poder de tu Espíritu Santo él pueda sentir tu presencia, tu mano de poder y tu de favor. Dale la gracia de escuchar tu voz con claridad, de ser guiado por tu Espíritu y de ver la administración de tu poder en este tiempo, Señor. En este tiempo él sienta que se ha reconciliado contigo, como dice, como si rogases por medio de nosotros reconciliados con Dios. Que pueda sentir esa reconciliación, que él está perdonado, bendecido, que es una nueva vida, que él pueda, bendito Dios, experimentar, bendito Dios, ese Isaías 53, lo que tú hiciste, y poder agradecer y decir gracias, porque por mi paz tú recibiste castigo, gracias porque por mi sanidad, de todos dolor, aún en enfermedades, tú tomaste esas enfermedades y lo sufriste. Gracias, Señor, que por perdón de mis pecados tú fuiste herido y molido. Así que muchas gracias. Yo ruego que esa revelación venga sobre él y que el poder de tu Espíritu Santo siga dándole fe. Dale más fe. Gracias por lo que estás haciendo. Yo bendigo lo que estás haciendo en la vida de Adrián. Gracias por estos espacios. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amigo querido, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto con el favor de Dios.
Hágale, Mario. Mano, Dios lo bendiga. Muchas gracias.
Chao.
Amén.